En el último episodio del programa diario hablamos de algunos aspectos básicos del Islam, el papel de su fundador Mahoma y el Corán. Quédate en el programa de hoy. Hablaremos de cómo construir puentes entre los musulmanes y los miembros de la Iglesia Verdadera de Jesucristo. Los llamados cinco pilares del Islam, resumidos en una declaración que tradicionalmente se atribuye a Mahoma y que está fuera del Corán,
con Rafael Vázquez,
establecen una doctrina y prácticas básicas del Islam. Primero, la shahada o testimonio es una fórmula árabe que traducida dice lo siguiente: testifico que no hay más divinidad que Dios, que Alá y que Mahoma es el mensajero de Dios. La shahada es la entrada al Islam. Recitarla con una convicción sincera es convertirse en musulmán. Seguramente habrás notado la palabra Alá. El equivalente árabe de la palabra Dios es esa, Alá. Es una contracción de la palabra Al, que es el artículo El, y la palabra Ilah, que significa Dios, es decir, el Dios. No se trata de un nombre propio, sino más bien de un título. Y si lo estudias con cuidado, te vas a dar cuenta de que está íntimamente relacionado con la palabra hebrea Elohim. Ahora bien, en el Islam no hay ordenanzas porque no hay algo equivalente al sacerdocio, ni tampoco hay una única iglesia islámica. Profesar o confesar la shahada es en cierto sentido el equivalente islámico del bautismo, es decir, la entrada. Tampoco hay un líder mundial de los musulmanes que hable en nombre de toda la comunidad. Mahoma es considerado universalmente el último de los profetas. Bueno, casi universalmente hay algunos grupos que dicen que se han levantado nuevos profetas, pero son grupos muy pequeños los que apoyan esas teorías. Esto también significa que no existe una iglesia de la cual los terroristas o los herejes sean expulsados ni excomulgados. El segundo pilar es el rito musulmán de la oración, que se llama Salat, y se refiere a un número específico de oraciones formales, 5 veces al día. Recitar versículos específicos del Corán y tocar el suelo con la frente demuestra una humilde sumisión a Dios. Una clase de oración más espontánea, llamada dua, puede ofrecerse en cualquier momento sin necesidad de que uno se incline o arrodille. La oración del viernes al mediodía se debe hacer en la mezquita. La palabra mezquita viene de una palabra que es masjid, que significa lugar de postración. Ahí, en grupos separados por sexo, se forman líneas y oran dirigidos por el imán, es una especie de director, y escuchan un breve sermón. Pero los viernes no son el equivalente al día de reposo, aunque los fines de semana sí son para la reunión. Hacer algunas cosas como trabajar ese día no se considera una falta o un pecado. Tercer pilar, el zakat, que significa lo que purifica, es el acto de hacer donaciones caritativas para ayudar a los pobres, así como también a mezquitas y otros proyectos del Islam. Se calcula que es el 2.5% del capital total de cada musulmán por encima de cierto monto mínimo. En algunos países musulmanes donde la ciudadanía está condicionada a la profesión de la religión islámica, lo recaudan las mismas instituciones gubernamentales como impuestos. En otros países es voluntario. El cuarto pilar. Cada año los musulmanes más devotos se abstienen de comer, beber y tener relaciones sexuales desde la salida hasta la puesta del sol, durante todo un mes, el mes lunar de Ramadán. Además, se dedican a hacer actos de caridad especiales para los pobres y a leer el Corán durante ese mes. El quinto pilar. Los musulmanes que cuenten con la salud y los recursos para hacerlo deben realizar una peregrinación hasta la Meca al menos una vez en su vida. Para ellos, esa peregrinación es un acontecimiento profundamente espiritual y emotivo. Algo similar a una combinación entre ir a la conferencia general en persona y entrar al templo por primera vez. ¿Cómo percibimos el Islam los santos de los últimos días? A pesar de la diferencia en nuestras creencias, ¿en qué forma podemos nosotros, como miembros de la iglesia, entablar relaciones con los musulmanes o entender su religión? Primero que nada, debemos reconocer el derecho de los musulmanes de que adoren, cómo, dónde o lo que deseen, como dice el artículo de fe número 11. En 1841, los santos de los últimos días del municipio de Nauvoo aprobaron una ordenanza, o sea, una legislación, sobre la libertad religiosa que garantizaba, y cita, la libre tolerancia y los mismos privilegios para los católicos, presbiterianos, metodistas, bautistas, santos de los últimos días, cuáqueros, episcopales, universalistas, unitarios, mahometanos, es decir, los musulmanes, y todas las demás sectas y denominaciones religiosas cualesquiera que sean. Hasta ahí la cita. Debemos recordar además que nuestros líderes de la iglesia por lo general han sido profundamente positivos en su aprecio por el fundador del Islam. Por ejemplo, en 1855, en una época en la que muchos cristianos tachaban a Mahoma de anticristo, Los élderes George Albert Smith y Parley P. Pratt, ambos del Quórum de los 12 Apóstoles, dieron extensos sermones no solo manifestando un conocimiento muy amplio e imparcial del tema de la historia islámica, sino también elogiando a Mahoma mismo. Pero no solo eso, en una declaración oficial más reciente, la primera presidencia mencionó en 1978 que Mahoma está entre los grandes líderes religiosos del mundo y señaló que como ellos, él recibió una porción de la luz de Dios. Aunque los santos de los últimos días y los musulmanes discrepemos en asuntos importantes, como son la divinidad de Cristo, su función como salvador y el llamamiento de profetas modernos, cosas que sí son en realidad muy importantes, también tenemos muchas cosas en común. Ambos creemos, por ejemplo, que somos moralmente responsables ante Dios, que debemos procurar tanto la rectitud personal como una sociedad buena y justa, y también creemos que resucitaremos todos y compareceremos ante Dios para ser juzgados. Tanto los musulmanes como los santos de los últimos días creemos en la importancia vital de que haya familias fuertes, en el mandato divino de ayudar a los pobres y a los necesitados y en demostrar nuestra fe por medio de acciones de discipulado. Como puedes ver, no hay ningún impedimento para que los miembros de la iglesia y los musulmanes podamos vivir nuestra religión lado a lado, e incluso cuando se presente la oportunidad cooperar juntos en comunidades en las que más y más convivimos como vecinos en un mundo cada vez más secular. Juntos podemos demostrar que la fe religiosa puede ser una potente fuerza para bien y no una fuente de conflicto, ni de violencia, como muchos críticos dicen. El Corán mismo sugiere una manera de vivir en paz juntos a pesar de las diferencias. Dice así: si Dios hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola comunidad, pero quiso probar vuestra fe en lo que os reveló. Apresuraos a realizar obras de bien, porque todos compareceréis ante Dios, y Él os informará acerca de las cosas en las que discrepabais. Esto fue el programa diario. Hasta la próxima.